¿Cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad demoníaca en este continente tan injusto. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. Raskolnikov se dirigió a la habitación. La pieza, la cuarta, era muy pequeña y estaba abarrotada de gente. Las personas que había en ella iban un poco mejor vestidas que las que el muchacho acababa de ver. Entre ellas había dos mujeres. Una vestía luto y muy pobremente. Estaba sentada ante el secretario y escribía lo que él le dictaba. La otra era opulenta, de cara redonda, colorada. Vestía de manera rica y llevaba en el pecho un broche de gran tamaño. Estaba aparte y parecía esperar alguna cosa. Raskolnikov presentó el papel al secretario. Este lo miró y dijo, «Espere». Después siguió dictando a la dama de luto. El joven respiró. «No me llamaron por lo que yo creía», se dijo. Y se fue recuperando poco a poco. Luego pensó, «Cuidado porque la menor torpeza, el menor acto imprudente me puede perder». Es una lástima que circule poco aire acá porque me estoy ahogando. La cabeza me da más vueltas que nunca y soy incapaz de pensar. Sentía un malestar profundo que temió lo podía vencer. Trató de fijar sus ideas en cosas indiferentes, pero no lo conseguía. Sin embargo, le interesaba vivamente el secretario. Se dedicó a estudiar sus facciones. Era un muchacho de unos 23 años, pero su rostro lleno de movilidad cetrino le hacía parecer menos joven. Iba vestido a la moda. Una raya que era una verdadera obra de arte dividía en dos sus cabellos llenos de gomina. Sus dedos, perfectamente cuidados, blancos, estaban cargados de anillos. En su chaleco había varias cadenas de oro. Con desenvoltura cambió unas palabras en francés con un extranjero que estaba cerca de él. «Siéntese, Luisa Ivanovna», dijo después a la mujer colorada, gruesa, vestida ricamente, que permanecía parada como si no se atreviera a sentarse aunque tenía una silla a su lado. «Ich danke», respondió Luisa Ivanovna en voz baja. Se sentó con un murmullo de seda. Su vestido verde pálido, guarnecido de encajes blancos, se elevó en torno a ella como un globo y llenó casi la mitad de la pieza, a la vez que un perfume exquisito rodaba por la habitación. Sin embargo, ella parecía avergonzada de ocupar tanto espacio y de oler tan rico. Sonreía con una expresión de timidez y miedo que daba muestras de intranquilidad. Al fin, la dama de luto se levantó, finalizado el asunto que la había llevado allí. En ese momento entró haciendo mucho ruido un oficial, moviendo los hombros a cada paso y con aire resuelto. La dama, lujosamente vestida, se apuró a levantarse apenas lo vio y empezó a saludarlo con pasión. Y aunque él no le prestó la menor atención, ella no osó volver a tomar asiento en su presencia. El personaje era el ayudante del comisario de policía. Tenía unos grandes bigotes rojos que sobresalían horizontalmente a ambos lados de la cara. Sus facciones, extremadamente finas, expresaban cierto descaro. Lo miró de costado a Raskolnikov y con una especie de desdén. Su aspecto era por demás miserable, pero su actitud no tenía nada de modesta. Raskolnikov cometió la cosa imprudente de sostener con osadía esa mirada y el funcionario se sintió ofendido. «¿Qué haces vos acá?», dijo asombrado sin duda de que semejante tipo mal vestido no bajara los ojos ante su mirada. «Vine porque me llamaron», contestó Raskolnikov. «Recibí una citación». «Es el estudiante al que le reclaman el pago de una deuda», se apuró a decir el secretario levantando la cabeza de los papeles. «Aquí está», y mostró un cuaderno a Raskolnikov, mostrándole lo que debía leer. «¿Una deuda? ¿Qué deuda?», pensó Raskolnikov. «La cosa es que ya estoy seguro de que no se me llama por aquello». Se estremeció de la alegría. Sintió súbito alivio, un alivio inmenso, imposible de decir en palabras, un bienestar inefable. «¿Pero a qué hora te dijeron que vinieras?», gritó el ayudante, cuyo mal humor aumentaba. «Te citaron a las 9:30 y son ya más de las 11». «La citación me la entregaron hace 15 minutos», contestó Raskolnikov, en voz no menos alta. Se había apoderado de él un enojo repentino y se entregaba al enojo con placer. «Bastante hice con venir enfermo y con fiebre». «No grites, no grites». «Yo no grito, estoy hablando como corresponde. Usted es el que grita. Soy estudiante y no tengo por qué tolerar que se dirijan a mí en ese tono». La respuesta irritó de tal manera al oficial que no pudo contestar enseguida. Sonidos inarticulados salieron de su boca. Después saltó de su asiento. «Silencio, ojo, estás en la comisaría. Acá no se admiten actos insolentes». «Usted también está en la comisaría», contestó Raskolnikov. «Y no solo me grita, sino que está fumando, lo que es una falta de respeto hacia nosotros». Al decir estas palabras, sentía un placer indescriptible. El secretario presenciaba la escena con una sonrisa. El ayudante, apasionado, pareció dudar un momento. «Eso no te importa a vos», contestó al fin con gritos afectados. «Lo que tenés que hacer es prestar la declaración que se te pide. Enséñale el documento, Alejandro Grigorievich. Presentaron una denuncia contra vos. Vos no pagás tus deudas». «Buen sabandija, estás hecho». Pero Raskolnikov no lo escuchaba. Se había apoderado con avidez del papel y trataba con impaciencia de encontrar la clave del enigma. Una y otra vez leyó el documento sin conseguir entender una palabra. «¿Pero qué es esto?», preguntó al secretario. «Es un documento cuyo pago se te reclama. Tenés que entregar el importe de la deuda, más los costos, la multa, etc. Y declarar por escrito en qué fecha lo vas a hacer. Al mismo tiempo, te tenés que comprometer a no salir de Petersburgo y también a no vender ni empeñar nada de lo que tenés hasta que hayas pagado tu deuda. El acreedor dice que tiene entera libertad para poner en venta tus bienes y solicitar la aplicación de la ley». «Pero si yo no le debo nada a nadie». «Esa cosa no nos importa. A nosotros nos remitieron un efecto protestado de 115 rublos, firmado por vos hace 9 meses, en favor de la señora Sarnitsidne, viuda de un asesor escolar. Y esa señora se lo llevó al consejero Shevarov en pago de una cuenta. En vista de eso, nosotros te hemos citado para tomarte declaración». «Pero si esa señora es mi patrona». «¿Y eso qué me importa?». El secretario lo miraba con una sonrisa de indulgencia y superioridad, como a un novicio que empieza a aprender a costa suya lo que significa ser deudor. Era como si le dijera, ¿qué te parece, Pero, ¿qué importaba en ese momento a Raskolnikov los reclamos de su patrona? ¿Acaso valía la pena que se inquietase por semejante asunto y que le prestara la menor atención? Ahí estaba, escuchando, leyendo, contestando, incluso preguntando, pero todo lo hacía de manera maquinal. Todo su ser estaba lleno de una felicidad de sentirse a salvo, de haberse librado del temor que hasta hacía unos instantes lo envolvía. Por el momento había arrojado de su mente el análisis de la situación, todas las previsiones y preocupaciones que el miedo le había producido. Era un momento de alegría animal absoluta. Pero súbitamente una tormenta se desencadenó en el lugar. El ayudante del comisario, todavía bajo los efectos del insulto que sentía, acababa de sufrir y con deseos de vengarse, empezó a poner de vuelta y media a la dama del vestido lujoso, la cual, desde que le había visto entrar, no paraba de mirarlo con una estúpida sonrisa. «¿Y tú, pícara?», le gritó a pleno pulmón, después de ver que la señora de luto ya se había ido. «¿Qué pasó en tu casa esta noche, ¿Qué pasó? Despertaron a todos los vecinos con los gritos, las risas y las borracheras. Te has empeñado en ir a la cárcel, Te lo advertí lo menos 10 veces, y la próxima vez te lo voy a decir de otro modo. No haces caso, sos una prostituta incorregible». Raskolnikov se quedó tan asombrado al ver que trataba de esa manera a una dama tan elegante que el papel que tenía en las manos se le cayó. Sin embargo, no tardó en entender el porqué de todo ello y entonces la cosa le pareció muy divertida. Desde ese instante escuchó con interés y haciendo esfuerzos por no reírse. La tensión nerviosa era increíble. «Bueno, bueno, Ilya Petrovich», empezó a decir el secretario, pero enseguida se dio cuenta de que su intervención iba a ser inútil. Tenía la suficiente experiencia para saber que cuando el oficial tan impetuoso se disparaba, no había forma de detenerlo. En cuanto a la bella dama, la tormenta que se había desencadenado sobre ella empezó por hacerla temblar, pero, cosa rara, a medida que los insultos caían sobre su cabeza, su cara se mostraba más amable y más encantadora en la sonrisa que dirigía al oficial. Multiplicaba las reverencias e impaciente esperaba el momento en que su censor le dejase hablar. «Señor capitán, en mi casa no hay peleas y no hay escándalos», se apuró a decir tan pronto como le fue posible. Hablaba el ruso perfectamente, pero con notorio acento alemán. «No tiene el menor escándalo», ella decía. «Lo que sucedió fue que un caballero llegó borracho a casa. Señor capitán, se lo voy a contar todo. La culpa no fue mía. Mi casa es una casa seria, tan seria como yo, señor capitán. Yo no quería escándalos». Él vino como una cuba y pidió 4 botellas. Después levantó las piernas y empezó a tocar el piano con los pies, cosa que está tan fuera de lugar en una casa seria como la mía, y terminó por romper el piano, lo cual no me parece bien. Así se lo dije, y entonces él tomó la botella y empezó a repartir botellazos a izquierda y a derecha. Tuve que llamar al portero, y cuando llegó Carl, él se fue hacia Carl y le dio un tremendo puñetazo en un ojo. También recibió Enriqueta. En cuanto a mí, me dio 6 bofetadas. En vista de la manera de conducirse tan impropia en una casa seria, señor capitán, empecé a protestar a gritos y él abrió la ventana que da al canal y empezó a gritar como un cerdo. ¿Entiende, señor capitán? Se puso a hacer el cerdo en la ventana. Entonces Carl empezó a tirarle de los bordes del frac para apartarlo de la ventana y, le juro, señor capitán, se quedó con parte del frac en las manos. Entonces empezó a gritar diciendo que le teníamos que pagar 15 rublos de indemnización. Y yo, capitán, le di 5 rublos. Como ve, no es un cliente que yo desearía. Le doy mi palabra, señor capitán, de que el escándalo lo armó él. Y aparte me amenazó con contar en los diarios toda la historia de mi vida. ¿Entonces ese escritor? Sí, señor. Y una persona sin escrúpulos que se permite, aún sabiendo que está en una casa digna. Bueno, bueno, sentate. Ya te he dicho 1000 veces. Ilya Petrovich, repitió el secretario con acento significativo. El ayudante del comisario le dirigió una mirada rápida y vio que sacudía ligeramente la cabeza. En fin, mi respetable Luis Ivanovna, siguió el oficial, he aquí mi última palabra en lo que respecta a usted. Como se produzca un nuevo escándalo en tu digna casa, te voy a mandar al chiquero, como suelen decir los de tu noble clase, ¿entendiste? De modo que el escritor, el literato, aceptó 5 rublos por su frac en tu digna casa, bien para los escritores, dirigió a Raskolnikov una mirada de desdén. Hace 3 días, un literato comió en la taberna y trató de no pagar. Dijo al tabernero que lo iba a compensar hablando de él en su próxima comedia. Y también hace poco, en un barco turístico, otro escritor insultó de manera grosera a la respetable familia madre e hija de un consejero de Estado y a otro lo echaron a patada de una pastelería. Así son los escritores, esos estudiantes, esos charlatanes. En fin, Luisa Ivanovna, ya podés irte, pero tené cuidado. No te voy a perder de vista, ¿entendés? Luisa Ivanovna empezó a saludar entusiastamente a izquierda y derecha y, haciendo reverencias, se fue hacia la puerta. Allí tropezó con un oficial gallardo de cara simpática, franca, encuadrada con 2 soberbias patillas rubias. Era el comisario en persona, Nikodim Fomich. Al verlo, Luis Ivanovna se apuró a inclinarse por última vez hasta casi tocar el suelo y salió del despacho con un paso saltarín y corto. «Eres el trueno, el rayo, el relámpago, la tromba, el huracán», dijo el comisario dirigiéndose con cariño a su ayudante. «Te han puesto nervioso y te dejaste llevar por los nervios. Desde la escalera lo vengo escuchando. No es para menos», dijo en tono indiferente Ilya Petrovich, llevándose sus papeles a otra mesa con su balanceo característico de hombros. Juzgue usted mismo. Ese señor escritor, mejor dicho, estudiante, es decir, antiguo estudiante, no paga sus deudas, firma un pagaré y se niega a dejar la habitación que tiene alquilada. Por todo ello se lo denuncia y he aquí que este señor se molesta porque enciende un cigarrillo delante de él. ¡Él! Que solo come maldades. Ahí lo tiene usted, mírelo, mire qué aspecto tan respetable tiene. La pobreza no es un vicio, mi buen amigo, contestó el comisario. Todos sabemos que te inflamás como la pólvora. Algo en su modo de ser te ofendió y no te pudiste contener. Y usted tampoco, añadió dirigiéndose con amabilidad a Raskolnikov. Pero usted no lo conoce. Créame que es un buen hombre, aunque explosivo como la pólvora. Sí, una verdadera pólvora se enciende, arde, explota y todo pasa. Entonces, solo le queda un corazón de oro. En el regimiento lo llamaban el Teniente Polvorita. Ah, qué regimiento aquel, dijo Ilya Petrovich melancólico y conmovido por los halagos de su jefe, aunque seguía todavía un poco enojado. Raskolnikov sintió de pronto el deseo de decirle a todos algo desagradable. Con la mayor desenvoltura y dirigiéndose al comisario dijo: «Escúcheme, capitán, póngase en mi lugar. Estoy dispuesto a presentar mis excusas si en algo he ofendido a alguien. Pero hágase cargo. Soy un estudiante pobre, enfermo, abrumado por la miseria». Así dijo, abrumado. «Tuve que dejar la universidad porque no podía atender mis necesidades. Pero voy a recibir dinero. Me lo van a enviar mi madre y mi hermana, que residen en el distrito de... Bueno, entonces pagaré. Mi patrona es una buena mujer, pero está tan indignada al ver que he perdido los alumnos que tenía y que no le pago desde hace varios meses, que ni siquiera me da de comer. En cuanto a su reclamo, no la entiendo. Me exige que le pague enseguida. ¿Acaso lo puedo hacer? Juzguen ustedes, mírenme». «Todo eso no nos importa», volvió a decir el secretario. Permítame, estoy de acuerdo con usted, pero permítame que le explique». Raskolnikov se seguía dirigiendo al comisario y no al secretario. Procuraba también atraer la atención de Ilya Petrovich, que, afectando una actitud de desdén, se hacía el que no lo escuchaba, el que estaba absorto examinando sus papeles. «Permítame decirle que hace 3 años, cuando llegué de mi provincia, comencé a ser huésped de esa señora y que al principio, no tengo por qué ocultarlo, al principio le prometí que me iba a casar con su hija. Fueron palabras. Yo no estaba enamorado y la muchacha no me caía mal. Yo entonces era demasiado joven. Mi patrón entonces me dio un crédito amplio y empecé a llevar una vida, bueno, no tenía la cabeza bien puesta. Nadie te ha pedido que des esos detalles». Lo interrumpió secamente Ilya Petrovich con una satisfacción mal disimulada. «Además, no tenemos tiempo para oírlos». Para Raskolnikov fue difícil continuar hablando, pero lo hizo con pasión. «Pero permítame explicar, solo a grandes rasgos, cómo ocurrió todo, aunque estoy de acuerdo con usted en que tal vez mis palabras son inútiles. Hace 1 año la muchacha murió de tifus, y yo seguí hospedándome en casa de mi patrona. Y cuando mi patrona se trasladó a la casa donde ahora vive, me dijo amistosamente que tenía confianza en mí, pero de todas maneras quería que le firmase un pagaré de 115 rublos, cantidad que, según mis cálculos, yo le debía. Permítame, ella me aseguró que una vez en posesión del documento, iba a seguir concediéndome un crédito y que jamás, pero jamás, mire, esas fueran sus palabras, jamás pondría el pagaré en circulación. Y ahora no tengo alumnos, no doy lecciones, no tengo ni plata para comer y exige que le pague. Es inexplicable». «Sus patéticos detalles no nos importan, señor», dijo Ilya Petrovich con franqueza ruda. «Usted tiene que limitarse a prestar declaración y a firmar el compromiso escrito que se le exige. La historia de sus cuestiones, sus amores, todas esas tragedias y lugares comunes no nos importan». «No hay que ser tan duro», murmuró el comisario, yendo a su mesa a sentarse y empezando a firmar papeles. Parecía un poco avergonzado. «A ver, escribí», dijo el secretario a Raskolnikov. «¿Qué tengo que escribir?», preguntó ásperamente el muchacho. «Lo que yo te dicte». Raskolnikov creyó advertir que el joven secretario se mostraba más desdeñoso con él después de su confesión. Pero cosa rara, a él ya no le importaba en lo más mínimo los juicios sobre su persona. Este cambio de actitud se había producido de pronto en Raskolnikov, en un abrir y cerrar de ojos. Si hubiese reflexionado, aunque solo hubiera reflexionado un minuto, sin duda se habría asombrado de poder hablar como lo había hecho con aquellos funcionarios a los que obligó a escuchar sus lamentaciones. ¿Y a qué se debería su repentino y nuevo estado de ánimo? Si en aquel momento apareciese la habitación llena no de empleados de la policía, sino de sus más íntimos amigos, no habría sabido qué decirles, no habría encontrado una sola palabra sincera y amistosa en el vacío que se había hecho en su alma. Le había invadido una impresión lúgubre de infinito y terrible aislamiento. ¿No era el hecho vergonzoso de haberse entregado a confidencias tan efusivas ante Ilya Petrovich o ante la actitud jactanciosa y triunfante del oficial lo que había producido semejante revolución en su espíritu? ¿Qué importaba ya su bajeza? ¿Qué le importaban las arrogancias, las alemanas, los oficiales, las prostitutas, las diligencias, las comisarías? Aunque en ese momento lo hubiesen condenado a morir en la hoguera, no se habría inmutado. Es más, apenas habría escuchado la sentencia. Algo que jamás había sentido, algo nuevo y que no sabía definir, se había producido en su interior. Entendía, sentía con todo su ánimo que ya no podría conversar sinceramente con nadie, hacer confidencia íntima alguna, no solo a los empleados de la comisaría, sino ni siquiera a sus parientes más próximos, a su hermana, a su madre. Nunca había sentido una sensación tan cruel ni tan extraña, y el hecho de que él se diera cuenta de que no se trataba de un sentimiento que pudiese razonar, sino de una sensación, la más espantosa y torturante que había tenido en toda su vida, aumentaba su sentido de desgracia y tormento. El secretario de la comisaría empezó a dictarle la fórmula de declaración utilizada en estas situaciones. No siéndome posible pagar ahora, prometo saldar mi deuda en tal fecha. Igualmente me comprometo a no salir de la capital, a no vender mis bienes, a no regalarlos. ¿Qué te pasa que apenas podés escribir, que se te cae la pluma de las manos? Dijo el secretario, observando atentamente a Raskolnikov. ¿Estás enfermo? Sí, me ha dado un mareo de pronto. Continúe. Ya está, podés firmar. El secretario tomó la hoja de manos de Raskolnikov y se dio vuelta hacia los que esperaban. Raskolnikov entregó la pluma, pero en vez de levantarse, apoyó los codos en la mesa y hundió la cabeza en sus manos. Tenía la sensación de que le estaban apretando el cerebro. De pronto tuvo un pensamiento incomprensible. Levantarse, acercarse al comisario y contarle con todo detalle lo ocurrido con la vieja usurera. Luego llevarlo a su pieza y mostrarle las joyas escondidas detrás del papel de la pared. Tan fuerte fue ese impulso que se levantó dispuesto a llevar a cabo el propósito, pero de pronto se dijo, ¿no será mejor que lo piense un poco, aunque sea un minuto? No, lo mejor es no pensar y quitarse de encima cuanto antes esta carga. Muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto en Argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.